A modo de rémora de la nefasta década de los 90, comparable a la década infame entre 1930 y 1940, el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mauricio Macri, instala el conflicto. Y como respuesta lógica, los gremios de educadores instalan una nueva carpa docente frente a la legislatura, desarrollándose en este momento el quinto paro de maestros ante el proyecto de eliminación de las juntas de clasificación, que es la encargada de ascensos y designaciones. ¿Cuál será la lógica y la mirada del PRO?
Yo pienso la realidad.
Tú vives la realidad.
Él habla sobre la realidad.
Nosotros merodeamos la realidad.
Vosotros padecéis la realidad.
Ellos inventan la realidad.
Bajo el volcán. Por los bordes de la realidad.
Bajo el volcán.
Bajo el volcán.
Con Gustavo Hoffman en la operación técnica, Gabriela Cohen en la producción y en la musicalización, estamos dando comienzo a una nueva emisión de Bajo el Volcán. Siempre es bueno aclarar que grabamos el miércoles para que vos puedas escucharlo, el jueves de 18 a 19 horas, porque bueno, es demasiado tiempo, 24 horas en este mundo actual. ¿Cómo andas, Dani?
¿Qué tal? Muy bien, más ahora que estoy escuchando las cortinas que eligió Gabriela para hoy. Hoy escuchamos a Egberto Gismonti. Egberto Gismonti es un reconocidísimo músico brasileño que es capaz de mezclar, como se escucha aquí en este tema, el jazz, la música popular, el gusto por cierta alegría que no es solo brasilera. Y los temas que estamos escuchando hoy son de su disco Circense, una obra única en la cual todas las canciones están basadas en música de circo, cual si fuera musicalizador de un Fellini tropical, Gismonti hace este disco. La verdad es que el talento, la pericia, la capacidad en manejo de los instrumentos se unen a un gran talento creativo en el caso de Gismonti, y es sin duda uno de los grandes músicos de todo el movimiento de música popular brasilera de los últimos 50 años. Gismonti, que en pocos días va a cumplir 64 años.
Bien cumplidos, y es bueno estos genios de la música que no tienen límites y le permiten entrar en distintas y corrientes, ¿no?, de la música.
Exactamente. Bueno, dígale a la gente qué puede hacer si nos quiere escribir.
Y escribe a programa@bajoelvolcan.com.ar.
O nos manda una carta a Bajo el Volcán, FM La Tribu, Lambaré 873, Capital Federal, y nosotros la recibimos y la leemos al aire.
Muy gustoso hacer eso.
¿Sí? Si no pueden, y pueden escuchar nuestros programas anteriores en www.bajoelvolcan.com.ar. Antes de ir a escuchar las voces de la semana, y si todo esto está grabándose, yo quiero avisarles a nuestros oyentes que dentro de 2 semanas aproximadamente, el miércoles 14 de diciembre a las 5, vamos a festejar los 18 años de Bajo el Volcán.
De la tarde, 17
horas. A las 17 horas, exactamente, no a las 5 de la mañana, aunque tal vez empezamos nosotros a las 5 de la mañana a festejar, pero con ustedes lo vamos a hacer a las 17 horas, aquí en Lambaré 873, en el Bar de la Tribu, un programa abierto. Para este programa nos van a acompañar dos colaboradores de Bajo el Volcán, por mucho tiempo co-conductor de este programa, hoy jefe de economistas del Banco Credicop, miembro del Grupo Fénix, de Plan Fénix, vicepresidente del Instituto de Desarrollo Económico, y reputado economista,
profesor universitario
Alfredo García, y nuestro colaborador actual, Pedro Brigger. Vamos a ver, en un mundo tan sorprendentemente revuelto en 2011, van a hablar ellos sobre los aspectos políticos y económicos de lo que ocurrió en este año. Habrá una torta seguramente y vamos a festejar. Y va a haber una sorpresa muy especial. El entorno va a hacer las recomendaciones de bodegones en vivo, en un acto absolutamente inédito, una presentación única, ¿sí? No va a haber otra presentación en la historia de la humanidad del entorno en vivo recomendando bodegones. Así que los esperamos a todos. Los esperamos a todos el día 14 de diciembre a las 17 horas en el bar de la tribu para festejar con nosotros los 18 años de Bajo el Volcán. Ahora sí, empezamos con el programa.
En los 32 años que llevo en AFA he tenido más denuncias que Al Capone. Y jamás, jamás he tenido una sanción, jamás he tenido ni siquiera una advertencia de ningún juzgado de la República Argentina.
Bajo el Volcán.
Porque ha pasado en los últimos años que los argentinos, y seguramente les debe haber pasado con sus amigos, yo tengo amigos que hay temas que no se pueden hablar. Y eso es el aporte del kirchnerismo en los últimos años. Hay temas que les ha pasado con amigos, que se puso brava la cosa.
Bajo el Volcán.
Van a ser un nuevo organismo. Esto es algo histórico, en verdad. Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. ¿Cuántos años en esta lucha? Porque desde 1820 y tanto comenzó la puja en este continente. Y Bolívar lo previó, lo presintió, lo vio, lo enfrentó incluso, como el que enfrenta a un fantasma que está apareciendo. Y Bolívar por eso planteaba la unión en el Congreso Anfictiónico de Panamá. Pero al final se impuso el monroísmo, América para los americanos. Y el bolivarianismo lo enterraron.
Bajo el Volcán. Por los bordes de la realidad. Por los bordes de la realidad.
Bajo el Volcán.
Bueno, para mi gusto personal, es un hecho muy importante la creación del primer Festival Internacional de Cine Árabe en Argentina, Latinoarab, que a partir de hoy, 1 de diciembre y hasta el próximo 7, se va a llevar a cabo en la Alianza Francesa y en el Cine Hoyt Sabasto, donde se van a presentar 16 largos de ficción, 15 documentales, 7 cortos. Hay una gran cantidad de invitados internacionales, va a haber charlas y estamos aquí, ahí nos acompañan varios miembros de este festival, nos acompaña Cristian Murú, el director artístico de este festival, nos acompaña Hashim, voy a buscar el apellido, Hisham Lasri, director de The End, una película marroquí, y son dos Belhassen, que es actriz de Los Secretos, así, Secretos Enterrados o Los Secretos, según la traducción, una película tunecina, muy interesantes las dos, tuve la suerte de ver las dos, así que me parecen que estamos frente a un festival que puede ser muy interesante. Le decía yo a Analía, que está allí, Analía Sánchez, que es la jefa de prensa del festival, que yo vi tres películas y las tres me parecieron buenas, lo cual es muy auspicioso. Cristian.
Sí, bueno, estamos muy contentos con la programación. Fue bastante trabajo, pero tanto la sección de largos de ficción, como los documentales, como las secciones paralelas, son un verdadero lujo. Las películas que estamos trayendo, me costaría mucho poder elegir películas. Siempre me cuesta cuando me preguntan que recomendarme algo. La verdad estoy absolutamente enamorado de todas las películas que estamos trayendo.
Bueno, ha sido un trabajo indudablemente muy bueno de selección, por lo menos de las películas que yo pude ver, y eso habla muy bien. Yo pensaba, hace tiempo yo escribí un artículo sobre el cine palestino en 2005, uh-huh, cuando de algún modo con las películas Paris Now y con Domicilio Privado y con otras películas
Intervención que hemos Divina visto, salió Intervención Divina en esos años,
es un poco también anterior, pero aparecieron varias películas, incluso en los festivales internacionales. Yo hablaba de la aparición del cine, y la aparición como en un sentido político. Hay una cuestión de práctica política, cuando un pueblo puede hacer escuchar su voz por encima de los discursos que lo tapan, por encima de las voces que lo quieren hegemonizar. En este caso, la aparición del cine árabe en Argentina, de algún modo me puede ayudar a volver a pensar en esta idea, y en la idea de voces que aparecen más allá de los discursos que quieren ocultarlos.
Y que ese es absolutamente el objetivo primario del festival, darle voz a un pueblo, a pueblos que por ese discurso hegemónico del que vos hablás en países como Argentina, los países occidentales, pero... Bueno, más particularmente en Argentina, son voces que no se llegan a escuchar de otra manera, y que tener un festival hoy en día con semejante cantidad de películas del mundo árabe es una contribución, nos parece bastante importante para que esas voces se empiecen a escuchar de una forma más rotunda.
Bueno, vamos a invitar a, aunque sea que en este primer bloque podamos escuchar las voces de nuestros invitados, si les parece, y yo comenzaría preguntándole a los dos simplemente esto: si comienza a haber más reconocimiento a partir del cine de las diversas identidades de los países árabes.
En ce qui concerne la Tunisie, depuis quelques années, il y a déjà l'émergence.
Dice que en los últimos años, en Túnez por lo menos, hay una emergencia muy importante en el mundo del cortometraje. Esto le permite a la juventud en Túnez ir emergiendo y generando una nueva ola, digamos, que a su vez permite a las generaciones anteriores asegurarle un relevo, bueno, les garantiza un relevo a las generaciones anteriores de cineastas tunecinos.
La misma pregunta para Hisham.
Moi je pense que dans un, enfin avant en fait j'avais l'impression.
Él antes pensaba que se hacía cine de dos formas, o por el poder o contra el poder. Había una cuestión bastante binaria en su visión, pero desde que aparecieron las revoluciones árabes, le empezó a surgir la sensación de que se trata más de una cuestión individual, de singularidades y particularidades que buscan su propia voz. Entonces, este momento significa para él el comienzo del cine árabe, el nacimiento del cine árabe desde las revoluciones, porque ya nos despojamos de esta mirada binaria y quizás un tanto corrompida, y podemos simplemente disfrutar la magia del cine, su belleza estética, y que no es que no que deje de hablar de política, pero se lo ve de otra manera. Entonces, bueno, es por eso que el cine árabe está naciendo desde este momento.
En esta respuesta que dio Hisham, sin duda se puede empezar a pensar en su película In the End, que es una película claramente política, pero que deja de apelar a la discusión con el Estado para hablar de política desde otro lugar. Pero les invitamos unos cafeses y después seguimos.
Gracias.
Comer, morfar, lastrar, chantar. En todos sus modos y en todos sus barrios. Buenos Aires tiene buenas mesas. Bodegones porteños en Bajo el Volcán.
Una de las categorías más interesantes entre los bodegones porteños son los comedores de comunidades. Hay restaurantes de cierta alcurnia que no permiten su inclusión entre los bodegones. El del Casal de Cataluña o el excelente salón del Club Sirio-Libanés, para acompañar el tema del día. Ambos hermosos restaurantes de comida intensa, pero lejos de las ya conocidas normas ISO 9001. Por supuesto, hay otros que, próximos a la vida comunitaria cotidiana, al barrio y las prácticas sencillas, son posibles de incluir entre los visitados por el entorno. Entre ellos, un clásico de la buena comida es el Centro Montañés. Situado en Colegiales, en la calle Jorge Newbery, 2814. Esta casa con fachada de piedra de la comunidad cantábrica en Buenos Aires, el lugar nos recibió para el debut argentino en fútbol en la Copa América del año 2007.
El primer punto a favor fue que llamamos para preguntar si tenían televisor y si estaban dispuestos a sintonizar el partido, y nos respondieron afirmativamente. Y no solo eso, además nos reservaron una mesa frente al mismo televisor. La comida recorre los mejores sabores de la cocina ibérica. Obviamente el plato testigo del entorno, la tortilla a la española, es de las mejores. Siendo que estábamos en pleno invierno, optamos por los guisos, ya de lentejas, ya de mondongo, que son los renombrados callos, al que no le falta ni chorizo colorado ni panceta. Y si bien ambos suben calorías y reparan del frío invernal, también se sirve allí una excelente cazuela de mariscos y una interesante lista de pescados y mariscos, entre los que se encuentran las impecables rabas que siempre valen una entrada. Los postres tradicionales son claves. Flanes y natillas sencillas y perfectas son los lugares comunes del entorno. Sin embargo, pueden entrar a la recomendada de la casa, que es la torta calandra. La atención fue impecable desde todo punto de vista, el lugar amable y familiar. Uno de esos lugares de comunidad que le abren la puerta a todo el mundo. Aún sigue allí el Centro Montañés, en Jorge Newbery 2814. Será cuestión de que le hagan una visita y nos cuente cómo le fue. Han pasado tantos años. En esa época, Argentina jugando al fútbol le ganaba a todos los que le tenía que ganar. Los bodegones porteños son presentados por El Entorno.
El Entorno.
Luis Chaparro, Fabio Cholaquian, Daniel Cholaquian, Sergio Olguín, Pablo Santos y Carlos Prado.
Buenos Aires tiene buenas mesas.
Bajo el volcán.
Auspicia a Pedro Brigger en Bajo el Volcán.
Ya sabes que con los beneficios de Banco Credicop festejás el Día de la Madre, del Padre, del Niño. ¿Pero sabías que también podés tener lo que querés todos los días del año?
¿Cómo?
Sí, con la tarjeta Cabal de Banco Credicop, todos los días, todo el año, descuentos increíbles en miles de comercios. Y todos los miércoles, hasta un 15% de ahorro y cuotas sin interés en más de 100 supermercados de todo el país. Encontrá las promociones y los comercios adheridos en www.bancocredicop.com. Además, todos los domingos, 10% de ahorro en combustibles, pagando con tu tarjeta Cabal Débito. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Promoción combustible, ahorro máximo 50 pesos por mes por tarjeta.
Noticias desde el más allá, internacionales en Bajo el Volcán.
La inefable Condoleezza Rice, funcionaria del gobierno norteamericano.
Bajo el Volcán.
Como todas las semanas, estamos comunicados con nuestro compañero Pedro Brigger para hablar de temas internacionales. En este caso, en la política internacional nos trae hacia esta región del mundo, hacia América Latina, porque se conforma la CELAC, la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe, que se va a fundar de algún modo en Venezuela en estos días. Pedro, ¿cómo estás? ¿Qué podés decirnos respecto de la CELAC?
En primer lugar, yo diría, Daniel, que es algo muy importante. No es una sigla más. Lo que pasa es que estamos acostumbrados en este último tiempo a organismos, que hay nuevas siglas. Uno se tiene que acostumbrar, pero bueno, al fin y al cabo nos hemos acostumbrado a UNASUR hasta que aprendimos a incorporarlo a nuestro lenguaje. La Comunidad de Estados Unidos y el Caribe lo que representa es la posibilidad de comenzar a discutir en América Latina los temas políticos y económicos que atañen a la región sin la intervención directa de Estados Unidos, sin que la voz de Estados Unidos se escuche, por lo menos en este foro. Esto no implica que la voz de Estados Unidos no se escucha, eso está claro, la primera potencia mundial, intereses económicos muy fuertes en la región, de eso no cabe la menor duda. Pero a diferencia de la OEA, y por algo muchos dicen que esto es como una OEA sin Estados Unidos y Canadá, al no intervenir Estados Unidos, el clima es otro. Porque además hay que agregar lo fundamental, participa Cuba. Creo que hay dos antecedentes importantes para tomar en cuenta. En primer lugar, cuando el ejército de Colombia entra a Ecuador y mata a Raúl Reyes, hubo todo un debate para ver en qué ámbito se podía discutir lo que había sucedido. Álvaro Uribe lo que quería era debatirlo en la OEA, por supuesto, tenía el apoyo de Estados Unidos ahí, y la presión de Estados Unidos con todo lo que esto implica. Pero por el otro lado, lo que quería Ecuador era llevarlo a la cumbre del Grupo Ríos que se estaba por realizar en la República Dominicana. En el Grupo Río participa Cuba y no estaba Estados Unidos. Y al final esto fue el Grupo Río. Y sin lugar a dudas fue muy importante esa reunión. El otro evento, a mi juicio, también muy importante, más allá de lo que fue en su momento la manifestación contra el ALCA en el 2005 y que terminó por enterrar al ALCA, fue la conformación de UNASUR y la posibilidad de debatir los problemas de América del Sur en un marco donde tampoco interviene Estados Unidos y concretamente, por ejemplo, cuando fueron a cuestionar desde América del Sur muy duramente a Colombia por la ampliación de las bases militares de los norteamericanos. ¿Se debatió eso? En UNASUR, cosa que tampoco Álvaro Uribe quería, justamente porque tampoco participa Estados Unidos. Entonces yo creo que acá se abre la posibilidad, digo la posibilidad porque los caminos de la historia se bifurcan y uno no sabe efectivamente hacia dónde van, pero se abre la posibilidad de que se comience a debatir política y política económica en un ámbito latinoamericano sin la intervención de Estados Unidos, y eso me parece realmente un hito importantísimo para la región.
Sí, vos dijiste una palabra clave, probablemente, que es política, ¿no? El contexto político y la idea de lo político que de algún modo enmarca la creación de la CELAC me parece que es clave para entenderla.
Sí, además tomemos en cuenta que nace en Venezuela y esto también es un hecho muy importante. No es lo mismo que nazca en Chile que nazca en Venezuela, por más que Chile participa de esto. La impronta de Venezuela se va a sentir sin lugar a dudas y sabemos cuál es el rumbo político que tiene Venezuela, eso está claro.
¿Por qué ves un ninguneo?
Te escucho muy mal.
Pedro, te preguntaba por qué hay un ninguneo mediático de esta importantísima reunión.
Yo no sé si hay un ninguneo mediático, lo que pasa es que también hay muchos temas que aparecen y desaparecen. Vos sabés cómo es esto, los medios corren detrás de la noticia, entonces hoy es la crisis en Irán y después la crisis en Egipto y mandan enviados especiales. Ahora, cuando vayan los presidentes de América Latina a la reunión en Venezuela, que se realiza este fin de semana, seguramente se le empezará a dar mayor importancia. Yo no te diría que hay un ninguneo mediático. De todas maneras, una vez que nazca la CELAC, ahí vamos a poder ver la trascendencia real que tiene. Y entonces no va a haber ningún tipo de ninguneo mediático.
Bueno, Pedro, sabemos que estás con una urgencia. Tenés que entrar a una conferencia, así que te agradecemos mucho.
Con un pie en la conferencia y con la otra hablando con ustedes.
Bueno, agradecemos muchísimo que sea así y bueno, seguimos hablando la semana que viene.
Por supuesto, un gusto. Además les adelanto que en 2 semanas viajo a Grecia, así que espero que la semana del
21
podamos hacer una salida de Grecia.
Sí, sí, ya he escuchado que el 18 te vas, pero el 14 vas a estar aquí para hablar con nuestros oyentes.
Por supuesto, en vivo.
Un abrazo,
viejo. Nos vemos, chao.
Bajo el volcán, Buenos Aires arde.
Agenda porteña. Agenda porteña.
Hola Carlos, hola Daniel, ¿cómo están?
Bien, ¿vos?
Bien, por suerte todo bien. Tenemos la agenda cultural para el primero para estrenar diciembre. Tenemos varios recitales. La temporada de teatro se está acabando y empiezan los recitales.
Sí, ya hay últimas funciones.
De todo.
Lo que sí está la fiesta de teatro de la Ciudad de Buenos Aires, que es muy recomendable, la fiesta del teatro de la Cava, así se llama, donde hay una serie de espectáculos seleccionados que compiten para representar a la Ciudad de Buenos Aires en el Festival Nacional de Teatro de La Rioja. Son 12 espectáculos. Hay un jurado prestigioso que va a ver todos los espectáculos y va a elegir aquellos 3 que van a representar a Buenos Aires en la Fiesta Nacional de Teatro de 2012.
Para hacer la contrapartida, las provincias vienen acá. En el Teatro Nacional Cervantes, como cierre del programa Cervantes Federal, vienen a partir del 1 de diciembre casi 18 obras de distintas provincias. Uh-huh. Y vienen desde obras propias de gente del interior a clásicos que se rehacen acá.
Sí, hay versiones de autores bien tradicionales argentinos y no tan y algunos bastante modernos, por lo que leí de esa programación, que están hechos por elencos del interior del país.
Claro, tenemos, pero además están todas las provincias, Formosa, Jujuy, Chaco, así que es una linda experiencia para ver gente de otros lados que ha triunfado allá y que ahora quiere mostrar acá, en nada menos que el Teatro Cervantes. La entrada es gratuita y se puede retirar el mismo día de la función a las 10 de la mañana en la boletería del teatro en Libertad 815.
¿Y un recital? Porque me dijo que había muchos recitales.
Sí, pero nos pasamos.
Uno.
Está Círculo de Brujas, que son 5 mujeres cantantes
compositoras. Ah, es buenísimo eso.
Que son Paola Gamberale, Lorena Astudillo, Dorita Chávez, Claudia Levi y Cecilia Gauna. Tratan de fomentar lo que la brujería femenina hacía antes, con sus canciones y sus secretos. Y bueno...
Lorena Astudillo es una cantante como pocas del folclore actual. Sí. Les recomiendo especialmente el disco Lorena canta al Cuchi. Es un discazo impresionante. Que
hemos casi pasado un tema.
Claro, yo lo he pasado varias veces, que es casi un clásico. Y hablando de las grandes cantantes del folclore presente, María de los Ángeles de Ledesma, la cantante de María y Cosecha, es otra de esas grandes voces. Claro. Y María y Cosecha se presenta este domingo 4 de diciembre en la Casa Nacional del Bicentenario en Riobamba 985 a las 19 horas con entrada libre y gratuita, así que ahí estarán los de María y Cosecha. ¿Te acordás, Carlos? Vino sí, Matías Furio.
Ah, estuvo sí, con nosotros.
Que no pudieron por un conflicto gremial cantar
en el lugar. Y cantaron en la calle.
Así que los pueden ver el próximo domingo, 19 horas, en forma gratuita en la Casa Nacional del Bicentenario, Riobamba 985.
¿Puedo decir algo?
Rápido.
Bueno, rápido. La Multi, que es la Multisectorial de Vecinas de San Cristóbal, el 4 de diciembre, a partir de las 12 horas, en la calle, va a ser el festival por los 10 años de la Multi, en el pasaje Prudan al 1365.
Si tenés algún problema, llama al 102. Desde cualquier teléfono, gratis, todos los días del año, a cualquier hora. Para contar algo, para preguntar, para lo que necesites. Llama al 102, la línea de los chicos.
Haciendo Buenos Aires, Buenos Aires Ciudad.
Estamos en la segunda media hora del programa presentando este primer festival internacional de cine árabe en Argentina, que se va a llevar a cabo desde hoy, 1 de diciembre, hasta el próximo 7 de diciembre. Estamos acompañados con Cristian Mourou, que es director artístico del festival, Hisham Lasri, que es realizador, director marroquí, va a presentar su película The End, El Fin, y la actriz tunecina Sondos Belhassen, que viene a presentar la película en la que ella es protagonista, que se llama Los Secretos, o Secretos Enterrados, según la traducción. Ambas películas, repito, muy interesantes y ya les estoy recomendando. Pero, Cristian, si te parece, vos nos contás a dónde y cómo pueden ver las películas en la gente.
Bueno, son dos sedes de proyecciones, el Hoyt Sabasto y la Alianza Francesa. En el Hoyt Sabasto principalmente se van a poder ver las películas de la selección oficial competitiva, que va a estar, digamos, sometida a un voto del público. Estas secciones están compuestas de 7 largometrajes en la sección de largos de ficción y 7 documentales en una sección, la sección oficial de documentales. Por otro lado, hay una cantidad de secciones paralelas que van a estar también algunas en el Hoyt, otras en la Alianza. En la Alianza particularmente va a estar exclusivamente la retrospectiva de cine libanés, que se llama Filmando Ausencias, cine libanés de 1965 a 2010. Y también en la Alianza va a haber una ventana de AFAC. AFAC es el Fondo Árabe para el Arte y la Cultura. Ellos, además de financiar teatro, artes plásticas, literatura, música, financian cine. Y financian unas 15 películas por año, y ellos hicieron una selección de 4 películas que vamos a estar presentando acá, y a su vez también va a haber una conferencia con el director de esta fundación, presentando sus programas de financiamiento. Esta es una actividad que va a ser libre y gratuita, y también va a haber unas sesiones de Work in Progress con dos directores, dos directoras, Halal Abdala y Karima Subir, que van a estar presentando sus últimos trabajos en versiones, digamos, reducidas, que son las que son las películas en el punto en el que están ahora en la edición. Serán versiones de 20 minutos, o sea que son películas que se están editando en este momento todavía.
¿Cuál es el precio de las entradas?
En el Hoyts Abasto están 25 pesos y 19 para estudiantes y jubilados. Y en la Alianza Francesa están 15 pesos y 10 para estudiantes y jubilados. Me faltó mencionar simplemente una de las secciones, de la cual también estamos muy contentos poder tenerla, que es un homenaje a Naguib Mahfouz, que es un escritor egipcio, el único premio Nobel de literatura proveniente de los países árabes, y es un escritor que al mismo tiempo estuvo muy implicado en el cine. Escribió muchos guiones y casi todas sus novelas se adaptaron al cine. Lo que tiene interesante y que tiene lo que hace que sea un programa que tenga mucho sentido con nuestro festival es que algunas de sus novelas también fueron adaptadas en México, con lo cual estos puentes entre culturas que intentamos pregonar desde nuestro festival están plasmados fuertemente en esta sección.
Sí, ya lo creo. Yo, independientemente de las películas que mencionamos antes y que están los invitados representándolas, les quiero recomendar muy especialmente Letters from Beirut, una película libanesa excelente, un documental notable, una película muy desgarradora.
Es fuerte, sí.
¿Sí? Y Prohibido, la película de Amal Ramsis, que
prerevolucionaria,
que está ahí, terminada de editar el 25 el mismo día. De enero. Uh-huh. Y bueno, yo tuve la suerte de conversar bastante con Amal acá en Buenos Aires, y es una mujer sumamente
lúcida. Ella estaba invitada al festival, de hecho ya estaba el pasaje casi emitido, y justo estalló una nueva insurrección en Egipto. Con lo cual se quedó grabando allá, pero bueno, ya la vamos a tener en las próximas ediciones acá entre nosotros.
Bueno, ahora sí vamos a hablar un poco más con los protagonistas del cine que viene a Buenos Aires. Vamos a preguntarle a Sondos primero. La película Los Secretos, que viene a presentar Sandoz, cuenta la historia de una mujer y sus dos hijas que viven encerradas o escondidas dentro de unos cuartos en una enorme casa abandonada, y allí se desarrolla su vida hasta que repentinamente aparece un extraño o aparecen extraños y cambia la historia. Tal vez no lo conozcan, pero yo pensé inmediatamente en La casa de Bernarda Alba, la obra de Federico García Lorca, y tiene sin duda mucho de aquel concepto trágico que tiene la obra de García Lorca, esta película Los Secretos. La pregunta es, en este paralelismo, ¿se puede pensar de algún modo esta película como una mirada sobre el lugar de la mujer en el mundo tradicional y el mundo moderno en Túnez?
Je pense que Les Secrets est un film qui pourrait se passer dans n'importe quelle région du monde et pas spécialement en Tunisie. Il y a plutôt un rapport entre
Pienso que Secretos Enterrados es una película que podría pasar en cualquier lugar del mundo y no necesariamente en Túnez. Esta relación un tanto conflictuada que se da entre quienes se adaptan y entran a la vida moderna, por decirlo de alguna manera, y aquellas personas que se resisten, bueno, es algo que se da en todo el mundo, particularmente en las grandes ciudades. Claro, bueno, va más allá del caso tunecino. Bueno, con eso estamos.
Está bien, está claro que lo que pretende es decir que, sí, que, bien, no es, que es una obra que pueden imbricarse en otra lectura mucho más global y en una discusión de modernidad, tradición en cualquier lugar del mundo, y en particular en este caso tiene que ver con el poder sobre los cuerpos de las mujeres y no sobre cualquier otro cuerpo. Me hacen señas del otro lado, paramos un minutito, así descansan nuestros amigos traductores que se están matando por hacerlo, y seguimos.
le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la par.
Teléfono mediante tenemos la posibilidad de charlar con un amigo, Marcelo Padilla. Es la voz e integrante de Segunda Edad. ¿Cómo te va, Marcelo?
Hola, Carlitos, ¿cómo estás?
Un gusto escucharte, ¿eh?
Igualmente para mí, muchas gracias por llamar.
No, a vos por atendernos. Comentame un poco qué es Segunda Edad.
Mira, Segunda Edad es un grupo de amigos que hace más o menos 10 años que estamos tocando.
Sí.
Hacemos cover, en realidad versiones de rock nacional. No covers literalmente, sino que le damos nuestra impronta, como está sonando atrás, Juntos a la Par de Papo. Y nada, que nos juntamos a ensayar todo el año, todos los jueves, tocamos en todos los lugares y veces que podemos. Y nada, lo hacemos como hobby, como cable a tierra, cada uno tiene su profesión, su laburo. Y nada, la verdad que las pasamos bien.
Marcelo, ¿quiénes lo conforman a Segunda Edad?
Mira, el grupo está conformado por los hermanos García, Alejandro en el bajo y arreglador, y Jorge en batería. Marcelo Martínez en la guitarra rítmica, Hernán Ferrero en la primera guitarra y bueno, yo en la voz, ¿no? Y Hernán me hace algunos coros en algunos temas.
Sí, abordan la temática nacional, del rock nacional.
Efectivamente, sí, solo rock nacional, cantado en castellano, que se entiendan las letras.
No, aparte es muy rica, por cierto, ¿no?
Y efectivamente.
En mayor o menor medida enmarcó a toda una generación, como la nuestra.
Sin duda. Y en realidad el espectro es amplísimo, porque de hecho en los últimos shows hemos hecho temas de No Te Va a Gustar, por ejemplo, que es un grupo de esta generación. Claro. Sí, podría decir, o temas de Sui Generis, viste, que marcaron la nuestra, ¿no?
Por supuesto.
Así que somos bastante amplios. De hecho, el show que estamos presentando mañana se llama Ecléctico, porque vamos desde la balada melosa hasta el rock que rompe vidrios, ¿no?
Qué bueno.
Así le pusimos en la invitación.
Sí, en Teatro Liberarte, nada
en
menos.
En el Teatro Liberarte, sí, mañana a las 8:15 de la noche, en Corrientes 1555.
Frente al San Martín, ¿no? Sí, frente al San Martín,
una
esquina y una cuadra muy muy particular para los porteños.
Exactamente, muy cultural.
Sí, 25 mangos, una entrada accesible y bueno, para pasar un buen rato.
Para pasar un rato entre amigos, digamos, escuchando buena música. La verdad que el sonido del teatro es muy bueno, sí. Muy bueno. El lugar es muy cálido, se puede tomar algo. La verdad es un lindo lugar, ya varias veces hemos tocado ahí.
Marcelo Padilla, gracias por ser la voz, integrante de Segunda Edad. Un gusto dialogar contigo y bueno, mañana viernes 2 de diciembre, 20:15 horas, ahí en Liberarte, Avenida Corrientes 1555.
Gracias, Carlitos, a vos por llamarme.
Nos estamos viendo.
Este tipo de cosas.
No, para eso sirve la comunicación.
Gracias, Carlitos, un abrazo grande.
Muchas gracias.
Chau, chau.
Bajo el volcán. Por los bordes de la realidad.
Seguimos conversando entonces con nuestros invitados de hoy, que vienen a ayudarnos a presentar este primer Festival Internacional de Cine Árabe en Argentina, que se va a desarrollar hasta el 7 de diciembre de 2011 en la Alianza Francesa de Buenos Aires, Córdoba 936, o en el Cine Hoyts Abasto, Corrientes 3247, ahí en el Complejo Abasto Shopping, que va a presentar una cantidad importante de largometrajes de ficción, documentales, varias series, una selección competitiva que va a definirse por el voto del público y que presenta una cantidad muy importante y muy rica de films. Y repito, he visto varios de ellos y todos me parecieron buenos, lo cual habla de una selección muy importante. Si en un muestreo de tres son buenos, esto quiere decir que la selección es buena.
Y a su vez quiero agregar, de al menos lo que a mí me parece la palabra adecuada para definir la selección, es equilibrada también.
Sí.
Equilibrada sobre en un sentido de que creo que muchos tipos de públicos van a estar satisfechos y se van a sentir identificados con las películas que fueron elegidas. Tenemos un cine que podría calificarse un poco más de autor. un poco más experimental, como también tenemos cine de género, comedias, thrillers, policiales, con lo cual tanto un cine que está acostumbrado a un lenguaje audiovisual un poco más convencional, como quienes están buscando alguna experiencia un poco más radical, ambos públicos, todo ese tipo de públicos va a estar
conforme.
Sí, exactamente.
Bueno, estaba escuchando a Cristian Murú, que es director artístico de este festival. Quiero decirles que la página es www.latinarab.com, que es donde pueden encontrar toda la programación y allí van a poder encontrar los horarios. Es cierto, yo he visto distinto, he visto una comedia, he visto un drama, una tragedia, y he visto una película que vamos a preguntarle a su director directamente, a Hisham Lazri, que nos cuente cuál sería el modo en que él definiría a The End, a su película.
The End, c'est un film que j'ai vécu en quelque sorte.
The End surgió en un principio de mi propia experiencia, cosas que me pasaron en mi vida, y quería contarla también como una suerte de fábula respecto de lo que pasó en Marruecos en un momento histórico determinado. Este evento, acontecimiento del que hablaba, se sitúa en 1999 y es la muerte del rey de Marruecos, y que de alguna forma este contexto fue lo que para nosotros en Marruecos fue un poco nuestra revolución árabe. Esta fábula me surgió de alguna forma en mi interés de contar un momento particular de mi vida que se dio justo en un momento histórico que nos marcó mucho en Marruecos y que a su vez se dio en un momento en el cual yo estaba pasando de la adolescencia a la adultez y que bueno, es un momento muy especial de la vida de uno y que esto se ve plasmado en esta fábula que a su vez tiene componentes de fantasía, de ciencia ficción y que bueno, está muy relacionado con ese momento especial que yo estaba viviendo.
Bueno, pues le cuento un poco al público que The End cuenta de algún modo la historia de ciertas personas o grupos marginales en Marruecos, en Casablanca, y que estos personajes se relacionan entre sí de un modo particular, modos de encuentros afectivos, y en esos encuentros afectivos hay violencia, hay situaciones propias de la marginalidad urbana, que podrían pasar también, así como pasan en este caso en Casablanca, podrían pasar en otro lugar del mundo. Yo cuando la vi, la primera impresión fue que podría pertenecer al nuevo cine brasilero, esta película, por ejemplo.
Tiene algunos componentes.
Hay cuestiones estéticas vinculadas a muchos realizadores brasileros actuales. ¿Cuáles son tus elecciones plásticas, estéticas a la hora de hacer The End?
Moi j'ai passé 4 ans à écrire le scénario.
Pasé 4 años escribiendo el guión. En esos 4 años que pasé escribiendo el guión entre la primera versión y la última, en realidad lo que hice fue sacarle cosas, sacarle diálogos, sacarle color, porque lo que necesitaba en realidad era generar una distancia entre el espectador y el film. Lo que necesitaba generar era una suerte de extrañamiento, como si lo que estamos viendo en la pantalla fuera algo de otro mundo, algo cercano a la ciencia ficción. Justamente por la situación histórica, el momento histórico en el que transcurre la película, hay muchos políticos implicados, digamos, es un contexto sumamente politizado y él necesitaba distanciarse de ese momento político, no quería que pareciera que se está por, contra. Lo que le importaba era que se sienta esa sensación de angustia de ese momento, pero no necesariamente
que pareciera que tomaba un partido político.
Exactamente.
Eso se entendió. Le hago una pregunta a Sondos. El personaje que interpretas vos parece el más complejo de todos, el que no puede terminar ni desea ni estar de un lado ni del otro. ¿Cómo fue construir a ese personaje?
Radia, donc le personnage du film est effectivement très complexe. Elle est
Bueno, se trata de un personaje muy complejo. Es un personaje que se está dando cuenta de que básicamente su vida se está fallando, es una vida fallida de alguna forma. Y de pronto se encuentra delante de sus ojos lo que pareciera que le gustaría vivir, o le hubiera gustado vivir a ella, lo que le hubiera gustado que su vida fuera. Y que ella misma podría darle la chance a su hermana más pequeña, la posibilidad de vivir eso. Pero todavía se encuentra sometida a una madre sumamente posesiva y que marcó su vida. Definitivamente. Bien, trabajamos mucho con Raya Amari, la directora de este film, para construir este personaje. La metodología que utilizamos fue de filmar cronológicamente, lo que hizo que ya el día 40 de rodaje, realmente ese encierro ya lo sentíamos y pesaba y se notaba. Eso realmente afectó mucho, enriqueciéndolo nuestro papel.
Bueno, lamentablemente yo no tengo más tiempo. Quiero recomendar nuevamente, enfáticamente, este primer Festival Internacional de Cine Árabe, que va a durar hasta el 7 de diciembre, que espero que la gente vaya y escuche estas nuevas voces, estas voces que no hemos escuchado, no son nuevas, son tan viejas como cualquier otra, pero no las dejaban escuchar.
Bueno, ahora esperamos que esto sea una oportunidad para que puedan...
Y en lo personal, Cristian, les agradezco el esfuerzo que hicieron por traer este festival a Buenos Aires.
No, te agradecemos nosotros por invitarnos.
Bueno, será hasta el jueves que viene para todos. Nos vemos el jueves que viene.
Bajo el volcán. Las palabras son historia.